irreverenta, palabra sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Irreverentas, Palabras sin Corset, con nuestra compañera Claudia Ramírez. Hola, Clau.
Hola, Pau. ¿Cómo van?
Muy bien, aquí haciendo radio en la antena, y vos haciendo radio así desde el espacio habitado por compañeras a las cuales les mandamos un saludo grande porque son ahí coproductoras.
Sí, espera, ahora se va también mi hermana Lu, así que saluda
bueno,
a la Core.
Equipo completo.
Estamos para hacer la revolución, ya.
Claro, ya. Está buenísimo. Pondría un micrófono abierto ahí para ver todo lo que podemos ir aportando justamente de este caso, porque me parecía que estaba buenísimo como... cuando leía y cuando le proponías el tema, como para volver a algo que estuvimos charlando y siempre tenemos ahí, pero que está bueno en estos casos que son conocidos o que tienen prensa mediática, para volver a hablar sobre los hechos de injusticia que se van haciendo, la justicia que se va logrando. Y también pensaba en esto que se logró, que no es solito un caso, ¿no? Digo, todo lo que hay atrás también, de pelea, de lucha, de cada una de esas mujeres que en el anonimato también le dan pelea dentro de la justicia para que esto se conozca. Y ahora van a entender un poco más la escuchantada y la oyentada cuando digamos el nombre del caso del cual estamos hablando, porque seguramente lo tienen conocido. La idea es que también puedas acompañar y espantarte cuando pasa esto en tu comunidad, ¿no?
Sí, tal cual, exactamente. Porque vos fíjate que nosotros decimos todo esto y decimos, estamos hablando de Claudio Contardi, no nos pasa nada mucho. Pero decimos Julieta Prandi y ahí sí, ya entendimos de qué estamos hablando.
Claro.
¿No? Porque la víctima o la denunciante es la que siempre sobresale, excepto que sea la asesina como Neir Galaza. No, ya de plano tenemos una visión de género ahí en el arranque. Pero bueno, sí estamos hablando de la lucha de Julieta Prandi, y que yo sé que, bueno, yo acá lo anoté como en este caso hablamos de un espacio interno y de un espacio externo dentro de este caso, que es, como vos decís, son los casos. Este tiene visibilidad porque quien denuncia es una persona visible, lo cual no le quitó todos los años de dolor que pasó, incluso la crítica que recibió, que justamente es tan como va de la par de lo que ella es conocida, fue el ataque que recibió. Siempre por H o por B, siempre va a haber una buena excusa para cuestionar. Yo, para empezar, quería rescatar algo de cuando se terminó, cuando ya surgió la sentencia, que ella dijo algo que yo rescaté de ahí, y de ahí también fue una malla que para mí era un tema para hablar, pero en especial cuando termina ella dice algo así como, la parafrasea, ¿no? Que ella dice algo así como que si a mí me costó, soy conocida, tengo un micrófono, ¿cuántas más que no lo pueden hacer, que están viviendo lo mismo que yo, pero no tienen la posibilidad de que cuando llegue el momento de hacer justicia se pueda amplificar esa voz? Entonces me pareció súper interesante lo que ella dijo, porque si ella hubiera querido resguardarse en su propio dolor, también era válido, porque es su dolor y es su cuerpo y su propia trascendencia del dolor, pero bueno, aún ahí tener la posibilidad de ampliar y decir, bueno, yo la pasé mal, pero reconozco que tengo la chance de un micrófono y un montón de cámaras para poder difundir esto. Entonces pretendió eso, ¿no? Que fuera lo que ella dijera sirviera para otras que no lo pueden decir. Ahí me pareció que había como una cuestión de, porque realmente no la conozco yo a ella en su vida particular, pero me pareció que ahí había un prender, que había aprendido algo de tantos años, ¿no? Cuando decimos nos matan, nos violan, ¿no? Cuando hablamos en plural, ¿no? Cuando tocan a una, tocan a todas y demás. Entonces, bueno, eso me pareció como interesante para rescatar. Y después, bueno, hablar de esto, bueno, también pasó con el caso de Telma Jardín, que pudo también ella hacerlo público amplificadamente. Pero bueno, quería hablarlo también desde el tema del espacio interno y externo, lo público y lo privado, de la situación, ¿no? De que si bien nosotros lo hemos discutido y desde lo legal también está discutido y está saldado socialmente, viste que vuelve nuevamente a surgir este caso, el tema de la violación en la pareja, si están casados, o sea, volvemos a discutir cosas que las, pero bueno, una vez más no nada está saldado, todo hay que volver a rediscutirlo. El tema de que el no es no, aún estando en pareja, o sea, el no es no en cualquier contexto, sea un desconocido, alguien que recién conozca, sea mi marido de años, con quien tengo hijos, no es no, es tan simple como eso. Y bueno, y después eso también que va unido a lo externo, a lo visible, ¿no? Que justamente qué difícil que es que se habla cuando se habla de algo gravemente ultrajante, implica que yo, aún teniendo la posibilidad de decirlo, de contarle a alguien que tengo al lado, sin embargo estoy silenciada porque estoy tan aterrorizada, tan menospreciada, tan violentada, que no puedo pedir auxilio. Y eso lo hace muy aberrante el hecho de que, aún teniendo físicamente y entre comillas la posibilidad de decir, es que estoy siendo víctima de violencia todos los días, no puedes hacerlo. Y ahí vuelvo a lo que dijo este biógrafo de Milei, que se llama Nicolás Márquez, viste que dijo algo en Twitter, algo así como, ¿quién le cree si era una persona conocida, si iba a trabajar, si tenía un micrófono? ¿Quién le cree que no lo pudo decir? Justamente, ahí está. Primero que ese tipo es impresentable, pero justamente yo rescato de eso ahí. Fíjate vos, qué tremendo que justamente no lo puedes decir. Es tan avergonzante, tan tremendo, que no puedes decir ni aún, no, o sea, estás atrapada sin necesidad de estar con una cadena visible o encerrada en cuatro paredes. Estás atrapada, realmente estás atrapada.
Sí, esa ser pública también pienso en este caso la ponía en una situación de más vulnerabilidad todavía, sí. Pienso, ¿no?
Sí. Viste que es eso de porque es avergonzante, más aún, porque además imagínate con primero que surgió en un momento que estamos como haciendo todos presión contra la puerta para que no nos avasallen, o sea, estamos entonces creo que bueno que salió en un momento en que se están discutiendo un montón de cosas, por eso esta gente se anima a decir cosas, pero bueno, también hay buenos anticuerpos para salir a responder, pero bueno, es eso, es mientras, imagínate cómo hubiera surgido si lo dice en medio de un programa de televisión, no lo hubieran creído, ¿verdad? Claro. Porque aparte estaba divina, maquillada, hermosa. No lo hubieran creído, o sea, no, y al no creerle, lo que le esperaba en su caso hubiera sido el doble de lo que ya sufrió. O sea, es como que es tan simple como que todas las mujeres está bien, acá hay una cuestión de clase, hay una cuestión económica, eso lo tenemos de claro, pero el dolor es el dolor. Pero que eso sirva para que, como lo dijo ella misma, podamos ver que hay un montón de mujeres que están viviendo eso y más, y no tienen quien las escuche, no tienen quien las represente, porque ella incluso también dijo, tengo una representación legal que la puedo pagar y que me puede defender bien en la justicia, que eso también es fundamental, el acceso a la justicia, poder llegar a la justicia.
Y
poder saber.
Esta condena a 19 años de prisión para este ex marido de Julieta Prandi, del cual estamos hablando, marca también, además de ser histórico en nuestro país, marca jurisprudencia, claro, de lo que, por lo que fui leyendo, ¿no? Por juzgar un abuso sexual dentro del marco de un matrimonio, que es algo que no había ocurrido antes en nuestro país.
Claro. Sí, tal cual. Y fíjate que es, y por causarle un grave daño en la salud mental de la víctima. Además de que obvio, que es en, o sea, porque todo esto tiene que ver con el contexto de género, porque yo no puedo pedir auxilio, porque yo no puedo decirle al mundo lo que me está pasando, porque estoy siendo, viviendo, porque él fue condenado por abuso sexual, pero también recibió otros tipos de violencia, desde la manipulación, desde el grito, desde lo... Ella tuvo que salir literalmente escapando con sus dos hijitos a cuestas. El miedo por sus hijos, porque también era te vas, pero te vas sola.
Claro.
O sea, los pibes se quedan acá. O sea, hay un montón de situaciones que son en un contexto, pero bueno, eso de por crear un grave daño a salud también tiene que ver... también es importante, y la cantidad de años, más allá que los años no son lo más importante, pero bueno, implica también, creo yo, como un compromiso de la justicia, decir, bueno, vamos a darle la gravedad que tiene. 19 años es una pena alta, por lo menos de las que yo conozco, de las más altas que conozco por este tipo de delito.
Y pensaba también en esto de los, las rupturas que se van produciendo en estos casos, que van marcando también cuestiones históricas dentro de lo que es la parte judicial y las condenas. Pensaba también en lo que sucede en las subjetividades sociales, ¿no? Porque el matrimonio como institución ha sido una forma cultural de normalizar los vínculos violentos de patriarcales, ¿no? No es como que decir, bueno, está bien, pero es tu marido, ¿viste? Estas cuestiones de normalizar que esas violencias existan dentro de esa de ese contrato social que es el matrimonio, y normalizarlo, naturalizarlo, creo que viene a plantear también esto, ¿no? Desnaturalicemos estas cuestiones que están instaladas culturalmente, que pueden ocurrir y que, como vos decías, no es no. Estés casada, de novia, cónyuge, conviviente, pareja, un desconocido, no es no en cualquier situación.
Sí, pero parece que es como que una vez que vos te casás, ahí entras a un vale todo. O sea, a partir de ahí, todo lo que venga queda como enmarcado entre el matrimonio. Y no. Y además, bueno, y que siempre hay tiempo para decir no en todo tiempo. Ahí queda el límite. Iniciando una relación sexual, si le decís no, es no. El tema de el profiláctico, o sea, usar el profiláctico o sacarlo contra tu voluntad, todas esas son situaciones. Por ahí también para las más jóvenes, decir, bueno, no, eso, o sea, el momento en que uno dice no, y aparte de la subjetividad de decir yo no me estoy sintiendo bien, es el límite. Y eso tiene que ver con un, más allá de lo trabajoso y de todo, es algo que la justicia lo va trabajando. O sea, también es importante recordar que cuando se hace una denuncia por abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia, la prueba uno, y te lo dicen así, es la voz de la denunciante. Esa es la prueba uno, que después se va sosteniendo de los demás elementos de prueba. Pero la prueba uno es la voz, la palabra de quien denuncia. Después cabe el resto. Y una de las cosas que yo leía también es que decía que la pericia psicológica daba clara las muestras de lo que ella había sufrido, y que eso también es importante, porque hay que decir cómo lo pruebo, pero si no, es obvio que no, nunca va a haber testigo, nunca, porque esa es el kit de los violentos. Uh-huh. Pero cuando vos tenés una entrevista pericial con psicóloga, es claro, pero es como, yo siempre digo, es como el machucón en el golpe. O sea, viste, vos tenés un machucón, te queda algo, bueno, la marca del estrés postraumático queda claro. O sea, uh-huh, se nota, se percibe. Además de poder por ahí percibir los gestos externos, pero bueno, eso no dice todo porque no es profesional, pero en una pericia sale enseguida, quedan esas huellas de dolor marcadas. Uh-huh. Así que es como una forma de clarificar, pero también es lo otro que decíamos cuando fuera de esta charla, que es una denuncia cuando puede. Uh-huh. Entonces no es denuncia ya, denuncia mañana, denuncia, no, porque los tiempos son muy personales y cuando se puede, realmente es cuando se puede.
La jurisprudencia de este caso es importante también los años, el porqué, pero además la carátula, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Ahí también como que se pone en este agravado por el vínculo el peso que decíamos recién de esta institución de matrimonio, de no naturalicemos esto, porque si sucede esto, una violación dentro de una relación matrimonial también es violación.
Te lo da vuelta, fíjate. Uh-huh. Que antes era como un permitido, ahora lo agrava.
Okay.
Y eso, viste, que indudablemente tiene que ver con las luchas dadas. Uh-huh. Eso es así, lo cual es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno que se pueda ver los frutos pequeños en un espacio tan complejo como es la justicia. Y en este tipo, lo que sí que bueno, que tiene, no sé si tendrá que ver, pero bueno, por ahí pongámosle una cuota, que justo es del mismo prisión Zárate Campana, donde también salió lo de anular el fallo por el tema de discapacidad en un amparo. Uh-huh. No sé, pongámoslo ahí, dice que tienen que ver los lugares también, porque lo social influye sobre las instituciones. Uh-huh. Así que, no sé, como una anotación ahí al margen.
Claro. Está bueno, pensaba estos casos mediáticos como el de Brandy y demás, que puedan dar una luz para quienes están también pasando alguna situación así, que se puede, que existe la posibilidad, que está bueno denunciar cuando podamos, siempre cuando uh-huh. podamos, que no es presión, pero que también las redes están ahí para sostenerte. Y pensaba tal vez en alguien de la escuchantada, de la oyentada, Clau, que está pasando por esto y que tal vez esta charla entre nosotras y tomando el caso de Julieta Prandi le da como un impulso y quiere denunciar. ¿Qué es lo primero que una tiene que hacer? Digo, ¿a dónde tendría que ir?
Y lo primero, antes, extrajudicialmente, uh-huh. es buscar quién te va a acompañar.
Bien.
Sea una hermana, sea una amiga, mamá, alguien. Alguien que te acompañe, que te va a ir juntas. Y de ahí, si es por lo institucional, es ir a la comisaría de la familia, ir a una fiscalía, a la ciudad judicial, en la calle San Luis, al lado del colegio, atrás del colegio 9, buscar una abogada o abogado que conocido. Uh-huh. Pero primero la amiga, la hermana, la mamá. Uh-huh. Primero quien te va a darle la mano y van a ir juntas. Siempre es fundamental. Pero de ahí comisaría de la familia, contar la situación, o fiscalía de turno en la calle uh-huh. San Luis. contar la situación, no hay que ser tan pormenorizado, solo lo general, como para dar la entrada. Después viene, desgraciadamente lo digo, el tener que sentarse a contar los pormenores. Uh-huh. Sí, pero bueno, siempre tener alguien que te haga la segunda en eso, porque es un camino que hay que iniciarlo. Uh-huh. Y transitarlo, y bueno, y no es fácil, pero cuando se está decidido y ya vale la pena transcurrirlo, cuando se toma la decisión y se está convencida de que es lo que se quiere hacer.
Uh-huh. No van a estar solos. Claro. Y tener en cuenta siempre que, bueno, se habla cuando se puede, sí, cuando se está segura, acompañada, y que cada una habla por todas también en algún, sí, sentido. Así que, bueno, Clau, gracias por este tiempo, por estar ahí siempre, por darnos algunos lugares donde algunos caminos que podemos, uh-huh, seguir, y estaba bueno tomar este caso conocido para volver a recordar que esto se puede, y esta jurisprudencia que también está sentando este caso, creo que como ahí decías y traías las declaraciones de Julieta Prandi, que no sea solo para ella, sino para todas quienes, sí, vengan después, ¿no?
Sí, me pareció muy muy saludable, incluso para ella, uh-huh, que pudo verlo así. Y para todas, ¿no? Porque eso nos ayuda a todos.
Bueno, Clau, te mandamos un abrazo desde aquí y abrazo a todos quienes están ahí escuchando.
Listo. Chao.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el
with for one another.
Ajá.
With for happiness.
Por la alegría.
With for the struggle.
La lucha.
With for the pain. For the children.
Irreverentas. En el hilo invisible.